El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radio escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas sobresalientes que escribieron medios de comunicaciones esta semana. Después de la revisión de prensa les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Hoy en la Historia les presenta el enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque les presenta la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia les presenta la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Indonesia, como el anfitrión de la reunión extraordinaria de Organización de Cooperación Islámica sobre Palestina y Al-Quds o Jerusalén, propondrá dos documentos finales como resultados de la cumbre. Indonesia hará hincapié en la importancia de la unidad de todos los países miembros de la ASEAN durante la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en Laos el 26 al 27 de febrero de 2016. Ferdi Tanoni, un observador de la cuestión de Mar de Timor, expresó su apoyo al pueblo de Timor Oriental para exigir el establecimiento de límites marítimos y por instar a Australia para que ponga fin a su ocupación en el Mar de Timor. La Administración Provincial de Jakarta planea establecer una regulación gubernativa que gestiona la aplicación de bolsas de plástico pagadas en los mercados de la región. Ministerio de Medio Ambiente y Asuntos Forestales de Indonesia establece un plan para cooperar con la Comisión de Erradicación de Corrupción por mejorar el sistema de manejo de la tala. Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia, como el anfitrión de la reunión extraordinaria de Organización de Cooperación Islámica sobre Palestina y Jerusalén, propondrá dos documentos finales como los resultados de las cumbres. Director General de Cooperación Multilateral del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Hasan Klaib, durante una conferencia de prensa el jueves en Jakarta, dijo que Indonesia ha enviado el plan preliminar a todos los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica, observadores y otros participantes invitados. La quinta reunión extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica sobre Palestina y Al-Quds o Jerusalén se llevará a cabo en Jakarta el 6 hasta 7 de marzo de 2016. Hassan explicó que los dos documentos finales son resolución y declaración de reunión extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica sobre Palestina y Al-Quds. Según Hassan, se adoptó una resolución para reafirmar la postura de los estados islámicos en el apoyo por la independencia de Palestina y el estatus de Jerusalén, mientras que la declaración sería expresar el compromiso de la Organización de Cooperación Islámica para dar seguimiento a los resultados de la reunión. Sin embargo, subrayó que los documentos finales no serían vinculantes legalmente, dada que la única organización internacional que puede imponer sanciones a toda resolución es el Consejo de Seguridad de la ONU. Por otra parte, Indonesia también invitó a 4 jugadores claves en el proceso de negociación de paz entre Palestina e Israel, a saber, la ONU, la Unión Europea, Rusia y los Estados Unidos. Indonesia hará hincapié en la importancia de la unidad de todos los países miembros de la ASEAN durante la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN en Laos el 26 al 27 de febrero de 2016. Así fue dicho por el director del Diálogo y la Cooperación Regional de ASEAN del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Dery Aman, el jueves en Jakarta. Según él, el gobierno de Indonesia cree que la unidad en la ASEAN es necesaria para hacer frente a los desafíos regionales y globales. Dijo que la unidad entre los países miembros de ASEAN crearía la paz y la seguridad en la región del sudeste asiático. La reunión de ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN en Laos tiene como objetivo discutir los futuros programas de la ASEAN. En la ocasión, el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia también habla sobre algunas cuestiones fundamentales que son de interés para Indonesia como parte de la ASEAN. Según Dery, uno de los temas planteados por el canciller indonesio es la protección de los trabajadores migrantes. Otras cuestiones que se plantearían por el gobierno de Indonesia en el retiro o reunión de ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN son la cooperación en la lucha contra el terrorismo, extremismo, así como la cooperación marítima de ASEAN, incluyendo el manejo de las actividades de pesca ilegal. Ferdi Tanoni, un observador de la cuestión Mar de Timor, expresó su apoyo al pueblo de Timor Oriental por exigir el establecimiento de límites marítimos y por instar a Australia para que ponga fin su ocupación en el Mar de Timor. Hablando en Kupang, Nusa Tenggara Oriental, Ferdi dijo que 90% de los recursos naturales en el Mar de Timor, tales como petróleo y gas, están totalmente bajo el control de Australia. En respuesta a esto, Tanoni considera que la delimitación de las aguas territoriales utilizando los principios internacionales o de una línea media en el Mar de Timor fue opción correcta para asegurar que los recursos naturales en la franja de Timor se beneficiarían a las personas de ambas países. Tanoni también instó al presidente Joko Widodo para que anule el acuerdo completo de las fronteras marítimas entre Indonesia y Australia en relación con el Mar de Timor y el Mar Arafuru, que se había alcanzado desde el año 1974 a 1977. Así como los acuerdos de cooperación entre los dos países que eran altamente perjudicial para el pueblo de Indonesia en Timor Occidental. La Administración Provincial de Jakarta planea establecer una regulación gubernamental que gestiona la aplicación de bolsas de plástico pagadas en los mercados de la región. Vicegobernador de Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, declaró el jueves que la regulación obligará a los minoristas a cobrar a los clientes por las bolsas de plástico. De acuerdo con Jarod, la regulación gubernativa apoyará la nueva política sobre bolsa de plástico pagado que se está aplicando de forma simultánea en 22 ciudades. Ministro de Medio Ambiente y Civil Cultura, Siti Nurbaya, había anunciado la nueva política que hace que sea obligatoria para los compradores de cargar un mínimo de 200 rupias por bolsa. La regulación en primer lugar está siendo implementado por tiendas modernas. De acuerdo con Jarrod, la regulación gubernativa va a imponer sanciones a las tiendas al por menor en los mercados modernos y tradicionales que no sigan la política. Jarrod dijo que la regulación de bolsa de plástico pagado se puede implementar fácilmente en los mercados modernos en comparación con los mercados tradicionales. Por lo tanto, la administración impondrá las sanciones correspondientes a las tiendas que nos rigen por la política. Ministerio de Medio Ambiente y Asuntos Forestales de Indonesia establece un plan para cooperar con la Comisión de Erradicación de la Corrupción por mejorar el sistema de manejo de tala. Director General de Gestión Sostenible de Productos Forestales del Ministerio, Ida Bagus Putra Pertama en Jakarta el jueves, dijo que el plan se compone de 80 puntos para ver el sistema de manejo de la explotación forestal, así como la recopilación de datos sobre la gestión de registros en Indonesia. Ida Bagus dijo que la cooperación entre el Ministerio y la Comisión de Erradicación de Corrupción se había iniciado hace 3 años. Ida reveló que la Comisión de Erradicación de la Corrupción seguirá monitoreando a las partes interesadas relacionadas con el sector. La ministra está en comunicación con los gobiernos regionales con miras a la reforma de los gobiernos regionales en términos del sistema de manejo de la tala. Ida agregó que el ministerio requeriría a los propietarios de negocios a que asignen los árboles con códigos de borras de barras para anticipar la tala ilegal. Estimados a la escucha, así fueron las noticias.
Estimados sintes, la voz de Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz de Indonesia pueden ustedes seguir a nuestro aparato de postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora, la voz de Indonesia con el programa Revista de Prensa. Hermano, una variedad de eventos que ocurrieron esta semana se resumen en la Revista de Prensa, recogido de periódico publicado en Jakarta. Comenzamos con el diario Kompas. En un editorial el miércoles, escribe Fagot Parlamento Gobierno. Oyentes. Gobierno y el Parlamento acordaron posponer la discusión de la revisión de la Ley de Erradicación de la Corrupción Comisión KPK. Los retrasos de decisiones deben ser apreciados. Posponer la discusión de la revisión de la Comisión de Derecho no plantea ninguna contracción. KPK todavía hoy puede trabajar con la legislación vigente. Mientras tanto, la Cámara de Representantes sesión plenaria del martes. Los miembros de la Cámara no toma una decisión sobre la revisión de la ley KPK aprobada por el Parlamento. Kompas Diario escribe, todas las partes respeten en el acuerdo entre el gobierno y la Cámara de Representantes querer escuchar las aspiraciones de los ciudadanos. Anteriormente, el público reaccionó con permiso a la iniciativa de los miembros del Parlamento que redactaron la revisión de la ley KPK. En el proyecto de revisión de la Comisión de Derecho fecha 10 de febrero del año 2016, obviamente, la revisión de la Comisión de Derecho se ha debilitado. La Comisión es comprensible. Sí, el presidente de la Comisión, Agus Raharjo, dijo que renunciaría si el proyecto de revisión de la Comisión de Derecho discutido y ratificado. Sí, el proyecto se aprobó con una sustancia que existe. Entonces, se pondrá a la Comisión en el control del poder. Por lo tanto, la Comisión perdería su independencia. En cuanto a los medios de comunicación, el periódico Indonesia, en su editorial el jueves, escribe Veganza versus Servicios Respuesta. Poner a la gente cercana y obtener el ID no está de acuerdo convierten en tendencia prevalente entre los jefes regionales elegidos. Después de la toma de posesión a través de mutaciones funcionarios antiguos y la colocación de nuevos funcionarios, jefe regional espera que su gobierno se puede ejecutar de conformidad con lo que se esperaba. De acuerdo con los medios de comunicación de Indonesia, la designación de nuevos funcionarios es una recompensa por el apoyo a la zona de la cabeza cuando la elección. La mutación, incluso el despido, fue una represalia por su apoyo a otro candidato, además del jefe regional elegido. Sin embargo, esta tendencia ya no se puede llevar a cabo de forma arbitraria por los resultados de las elecciones regionales cabeza simultáneamente 9 de diciembre de 2015, cuando terminó de inducido. De acuerdo con esto todos los días, el número 8 de la ley de 2015, relativa a la elección clara e inequívoca, impidáis hacerlo. Según este periódico, el artículo 162 de la ley se indica que el área de la cabeza no puede sustituir a los funcionarios durante 6 meses después de su toma de posesión. De acuerdo con los medios de comunicación de Indonesia, responder mente y se prohíbe la venganza contra ellos. Burócratas de colocación en ciertas posiciones no pueden estar en la base de Félix y no es Félix el ganador de las elecciones titular regional, sino sobre la base de los resultados y los logros de las personas que atienden, la mejor apreciado o promovidos, pobres y corruptos, despido, recompensado. Terminamos con el diario La República. En un editorial el viernes, escribe Girar Instrucción Cultural. A partir del viernes 26 de febrero, de editores de libros, más grande exposición de libros en el sudeste asiático llamado Islámica Feria del Libro 2016. Un total de 423 editores estará involucrado en el elenco de 15 que ofrece muchos libros con descuento para el público. Según la agencia Reuters, la exposición se ha convertido en una parte muy importante en la reactivación de la cultura de la lectura en la sociedad indonesia. El hábito de la lectura en la sociedad aún no se ha mejorado. En la cultura altamente visible de la cultura de la lectura sigue siendo invicto al ver y jugar gadget. Programa del Ministerio de Educación, Cultura y que obliga a los estudiantes de secundaria a tomar 15 minutos para leer antes de comenzar la lección que estar agradecido. De acuerdo a este día, se espera que el programa para fomentar una cultura de la lectura desde una edad temprana. A largo plazo, el hábito de lectura de 15 minutos para que los estudiantes de esta escuela tiene que ser mantenido y mejorado. Por lo tanto, según este diario, una tradición que se lleva bien con el libro podría ser embebido con más fuerza. Así fue el programa Revista de Prensa de Voz Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Jakarta. Bueno, amigos, en el exterior, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa, La Voz de Indonesia de Jakarta. Aquí vuestro locutores, señorita Tatiana Borjasaman Iro Ibrahim. Bueno, en el exterior, para oyentes, La Voz Indonesia ahora con el programa Hoy en la Historia. Oyentes, hermanos, donde quiera que se encuentren, este es el programa emitido Hoy en la Historia del RRI Servicio Mundial que tuvo lugar el 27 de febrero. Comenzamos el programa de hoy en la historia de los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1964. La Torre Inclinada de Pisa en necesidad de asistencia. El gobierno de Italia solicitó formalmente el asesoramiento y la asistencia de la comunidad internacional para mejorar la Torre de Pisa, que es cada vez más sesgada. En ese momento, el pico de la torre de 180 pies de altura se ha inclinado en la medida de hasta 17 pies hacia el sur. Y el estudio mostró que la pendiente de la torre cada año sigue creciendo. Varias mejoras en el patrimonio medieval torre de borrador de propuesta que provienen de diversos países. Pero nueva reconstrucción realmente comenzaron en 1999. La Torre Inclinada de Pisa se construyó el 9 de agosto de 1073 como un lugar para poner las campanas de la Iglesia Piazza dei Miracoli en Pisa, Italia, que actualmente se encuentra, se convirtió en una fuerza importante del comercio y una de las ciudades más ricas del mundo. Los próximos eventos históricos es el Palacio Pagaruyung en Sumatra Occidental quemado. Istana Basa Pagaruyung, más famoso por Pagaruyung Palace, está situado en el complejo del Palacio Real, en la ciudad Batu Sangkar, Minangkabau, Tanah Datar, Sumatera Occidental, el martes 27 de febrero de 2007, a alrededor de 19:10 horas de Indonesia Occidental, no sé. Complejo, Pagaruyung Palacio fue quemado causado por la caída de rayos. La quema del palacio agotado debido a que los materiales de construcción utilizados son materiales combustibles naturales, tales como fibras de material para techo y madera para la mayor parte del edificio.
El Palacio es un famoso lugar de interés cultural en el oeste de Sumatra. La reconstrucción del Palacio Pagaruyung post incendio comenzó el 8 de julio de 2007. Terminamos el programa hoy en la historia de los hechos ocurridos el 27 de febrero de 2010. Sacudió Chile terremoto y tsunami causado al país frente al Océano Pacífico. Un terremoto de 8,8 en la escala de Richter sacudió la costa norte de Chile en la madrugada a la vuelta de 3:24 de la mañana. El mismo causó víctimas y destruyó varios edificios. Basado en datos recogidos el 30 de marzo de 2010, el número de víctimas mató a 432 personas. El terremoto provocó un tsunami a través del Océano Pacífico, llegando hasta Nueva Zelanda, Australia, las islas de Hawái, los estados insulares del Pacífico y Japón, con la luz y el impacto medio. Una alerta de tsunami se da a solas Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Antártida, Panamá y Costa Rica. Unos pocos programas en estos días en la historia de RRI Servicio Mundial. Gracias por su atención a Dios con otros acontecimientos históricos. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema sobre Indonesia y ASEAN cooperan para superar desastres. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia se ha comprometido a hacer realidad la visión de los países de la ASEAN, que es una ASEAN, una respuesta, en superar a los desastres naturales. Por eso, el martes pasado, en Yakarta, el director de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, Willem Rempangile, y el director ejecutivo del Centro de Coordinación para Asistencia Humanitaria de la ASEAN, Said Faisal, firmó una cooperación. Desde que fue fundado en el año 2011, el Centro de Coordinación para la Asistencia Humanitaria de la ASEAN, como una organización intergubernamental con objeto de facilitar la cooperación y la coordinación entre los países miembros de la ASEAN, con otras organizaciones internacionales relacionadas con la gestión de desastres en los países del sudeste asiático. El Centro de Coordinación para la Asistencia Humanitaria de la ASEAN coordina con las organizaciones de gestión de desastres en cada país de la ASEAN y construye solidaridad en respuesta a los desastres, los países afectados y los países donantes. En su discurso, el jefe de BNPB, Willem Rempangile, dijo que la cooperación entre BNPB y Centro de Coordinación para la Asistencia Humanitaria, es muy importante que Indonesia siempre desarrolle la capacidad de gestión de desastres, especialmente debido a que Indonesia tiene una considerable experiencia internacional hacia todo tipo de desastres naturales. Willem dijo que con la experiencia y el conocimiento más, Indonesia puede dividir la mitigación y la mitigación de los desastres naturales en la forma en otros países de la región de ASEAN. Según Willem, la cooperación entre Centro de Coordinación de la Asistencia Humanitaria, se centra en la visión de una ASEAN, una respuesta. En este caso, la ayuda humanitaria fue rápida y coordinada en su distribución en los países de la ASEAN, junto con las organizaciones regionales, otros organismos y activistas de la humanidad en las respuestas, debido a los desastres naturales internacionales. El objetivo es minimizar las bajas, el número de refugiados y las pérdidas causadas por los desastres naturales. Además de que estas dos instituciones están trabajando juntos para participar y mejorar la preparación de la comunidad frente a los desastres naturales. Y mientras tanto, el director ejecutivo del Centro de Coordinación para la Asistencia Humanitaria, Said Faisal, dijo que hay tres elementos importantes en las respuestas a los desastres naturales: la velocidad, la habilidad y la solidaridad. Said Faisal explicó ya 13 respuestas implementado en la región de la ASEAN. Said agregó que el actual Centro de Coordinación para la Asistencia Humanitaria tiene dos mecanismos de superar de desastres, a saber, la vigilancia de desastres o ver el punto de desastres natural en la región de la ASEAN y a continuación informarlo a 10 organismos de gestión de desastres en cada país. Así fue el enfoque de la Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Estimados oyentes, la voz está con el programa La Belleza de Indonesia. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia. La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy, vamos a presentarles la tradición de Panjang Jimat. Así que date con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz. Oyentes, el Maulid o Milad es la celebración del natalicio del profeta Muhammad en Indonesia. El aniversario del profeta es determinado por la tradición como el 12 día del mes Rabiul Awal del calendario islámico y este año. En nuestro calendario, la celebración se ajusta el 3 de enero de 2015. El nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está conmemorado por los musulmanes en varias regiones de Indonesia. Por ejemplo, en la ciudad Cirebon, la provincia de Jawa Occidental, la celebración del Maulid se llevó a cabo por la tradición de Panjang Jimat. Panjang Jimat es un ritual tradisional que se celebra en los palacios de Cirebon, a saber Kanoman, Kasepuhan y Kacirebonan en la noche del 12 de Rabiul Awal. El objetivo principal de la tradición de panjang jimat es conmemorar y recordar el aniversario del profeta Muhammad. El nombre panjang jimat se deriva de dos palabras, panjang y jimat. En el idioma local, panjang se interpreta literalmente como un plato y utensilio de cocina herido para las generaciones. En el plato se pone alimento que es un análogo a la procesión del nacimiento del profeta Muhammad. Mientras jimat es un acrónimo de las palabras diaji, significa aprenderse y dirumat es practicarse. En ese caso, las enseñanzas del Islam del profeta Muhammad. La celebración de la ceremonia de panjang jimat es más o concurrido en los palacios Keraton Kesepuhan y Keraton Kanoman. En ambos palacios, miles de ciudadanos vinieron a los palacios del mediodía hasta la noche. En el Palacio Kanoman, la ceremonia se inicia a las 21 horas con 9 suenes de la campaña Gajah Mungkur, que se coloca delante de la puerta del palacio. El sonido de la campaña es una señal de la apertura de la ceremonia de panjang jimat. Luego viene un desfile llevando diversas herencias sagradas del Palacio de Bangsal Prabayaksa a la Gran Mezquita de Kanoman. En la procesión, el primer desfile, los soldados del palacio llevan sus lanzas. El segundo desfile lleva a la bandera de la grandeza. El tercer desfile trae un tocón del dragón, uno de los patrimonios de Cirebon. Desde el segundo rey de Cirebon, el cuarto desfile es lo primero de Keraton Kanoman y el quinto desfile lleva alimentos, tales como el arroz amarillo, frutas y otras herencias. Al llegar a la Gran Mezquita de Kanoman, el evento continuó con salawatan, recitación del Corán Barjanji y la oración hasta la medianoche. Después, el banquete con el arroz jimat. Al arroz de jimat, el arroz producido a través del proceso de pelado por el maño y la boca de los funcionarios del Keraton, las mujeres solteras. En el Palacio Kesepuhan, la procesión de panjang jimat se lleva a cabo con un desfile de arroz jimat que simboliza el nacimiento de un hombre. El desfile se inició desde el Bangsal Prabayaksa del Keraton Kesepuhan hacia la Gran Mezquita en aproximadamente 100 metros. En el desfile, la primera fila es el portador de las velas, como el símbolo de la noche del nacimiento del profeta Muhammad. Después de eso, la segunda fila lleva los trajes para la ceremonia. La tercera lleva el agua de rosas pasatan y flores kembang goyang. Es un símbolo del líquido amniótico antes del nacimiento del bebé y el cordón umbilical después del nacimiento del bebé. Después de eso, la fila que lleva agua sorbete almacenado en la jarra, que simboliza la sangre del bebé cuando nazca. La siguiente fila lleva cuatro bandejas, que simboliza los cuatro elementos del hombre, tales como viento, tierra,
fuego y agua. Después de llegar a la gran mezquita, la ceremonia se continúa con salawatan y recitación del Corán bercandi hasta medianoche. Después de eso, el arroz jemat y otros alimentos se sirven en un plato herido de Sunan Gunung Jati para comer juntos. Así fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema La Tradición de Panjang Jimat. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia. Hasta la vista. Adiós.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a discutir sobre la fruta salaca y mujer embarazada. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, en esta edición vamos a conocer la salaca. Salaca es una fruta nativa de Indonesia que le gusta a mucha gente. Salaca salaca es una especie de palmera perteneciente al género salaca. Salaca es una gran drupa oval de 5 a 8 centímetros de largo. Su piel es única. Escamas marrones que recuerdan la dura piel de una serpiente. Su carne es blanca con un tamaño de núcleo de una avellana. Se puede encontrar salaca a lo largo de la temporada, con un sabor dulce mezcla ligeramente amargo. Con respecto al contenido nutricional, la salaca también tiene varias características en comparación con otras frutas. Salaca salaca contiene una gran cantidad de vitaminas, tales como la vitamina C, B1, B3 y B6. Y un bebé contiene algunos minerales tales como calcio, magnesio, potasio, cobre y fósforo, así como hidratos de carbono, proteínas, calorías y son más o menos. Estimados oyentes, además de tener una gran cantidad de vitaminas, salaca también es beneficioso para ayudar o lograr una nutrición adecuada y la nutrición para el crecimiento y desarrollo del feto. Otros beneficios para la salud es evitar la diarrea, superar defecar como agentes antioxidantes, la protección de la salud de las mujeres embarazadas, anemia y problemas de estómago ácido. Salac también puede mantener la salud del corazón, la superación de las obesidades en el embarazo, compatible con la formación de hueso en el feto, curar la diarrea ligera, sistema de memoria y prevenir la enfermedad ocular fetal. Salaca es una fuente de nutrientes que podrían apoyar, pero la salud de las mujeres embarazadas a consumir frutas también tienen que seguir algunas reglas, a fin de no poner en riesgo. Estimados oyentes, elegir las frutas con la piel sigue siendo bueno y no aporto. Pero tenga cuidado con la salaca que ha sido almacenado durante mucho tiempo. ya que es vulnerable a las caries que pueden causar a las mujeres embarazadas expuestas a las bacterias o parásitos. Aunque generalmente se alcanza directamente en los alimentos después de la exfoliación, pero para las mujeres embarazadas se recomienda encarecidamente a limpiar antes de comer salaca. Siempre comer la salaca para los que tienen delgada epidermis. Debido a la epidermis pueden prevenir el estreñimiento y náuseas de las mujeres embarazadas. La falta de algunas vitaminas o minerales pueden causar graves problemas de salud en el feto. Salak es una considerable variedad de fruta consumida durante el embarazo, pero no es por excesiva. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre salaka, salaka y la mujer embarazada. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados reescucha, todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta. Donde quiera que estén, pueden sintonizar nuestro programa por onda corta 9525 kHz o audio streaming en www.voi.co.id. Llegamos al programa El Mundo Musical. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta la cantante de Indonesia Rini Wulandari, junto con sus obras musicales. La chica que nació el 28 de abril del año 1990 es la ganadora del concurso Indonesian Idol Season 4, el año 2007. En el mismo año, ella lanzó su primer álbum titulado Aku Tetap Milikmu. Después de eso, por haber muchas actividades, sobre todo su estudio, se retiró por un momento de la industria musical de Indonesia. Por la política de label, durante su estudio, ella pudo lanzar unos singles. Por eso que ella no pudo lanzar ni un álbum y su carrera en la industria musical de Indonesia se atenúa. El año 2014, después que se graduó de la universidad, Rini formó su propio management. Ella logró lanzar un single titulado Oh Baby de manera indie el 20 de mayo del año 2014. Afortunadamente, la compañía de grabación GP Records está interesado a producir su single y álbum que hace mucho tiempo los cancelaron. Bueno, les ponemos una canción titulada Oh Baby, interpretada por Rini Wulandari.
For me, you know your love. shape, embrace, love the way you feel. I hate to wait, but you gotta leave. Hope that you are always here with me.
Estimado ser escucha, la canción Baby es uno de los singles de Rini en su segundo álbum titulado Independent Girl Part 1. Ese álbum fue lanzado el marzo del año 2014, lo cual consta de 9 canciones que en la mayoría tiene el género R o R&B. La materia en sus canciones son de acuerdo con la historia de la vida diaria y su experiencia. En ese álbum, ella podía explorar su propio vocal, dada que la música R&B es su pasión. Rini está sorprendida de que su canción titulada Oh Baby ha logrado penetrar la industria musical de mundo internacional. Esa canción se considera está en mismo nivel con las canciones de cantante extranjera. Su canción se ponía en unos radios difusión de Inglaterra, América, Japón. Ella ha logrado ganar la nominación como Female Singer of the Year of an Indonesian Choice Award. Ella tuvo la oportunidad de presentarse en el programa Music Matters 2015 en Singapura. Bueno, les ponemos la otra canción de Rini titulada Rapuh.
Masa lalu, tapi masih ada. harapan lagi yang baru. Kau tawarkan ku, namun kenangan itu, oh, ku ingin kau tahu betapa rapuhnya aku.
Estimados reescucha, acabamos de escuchar una canción titulada Rapuh, cantada por Rini. La canción Rapuh es una canción que había popularizada por Junior Arif. Esa canción está en su segundo álbum. La mayoría de sus canciones tiene el ritmo upbeat. Para Rini, la música es una parte de su vida. Ella puede expresar su sentimiento, sus penas y alegrías. Según ella, el ser humano puede estar unido a través de la música. A través de esa canción, ella espera que las mujeres sean mujeres independientes. Bueno, estimados escucha, antes de terminar nuestro encuentro, les ponemos otras canciones de Rini.
Just waste it all away, because love is just a game you play. So go ahead and make up your mind if you wanna come and stay, or else just go and pick up your things and leave it here. Just let me be. So go ahead and make up your mind if you want.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.